Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La palabra, si solo la recibimos y solo la tenemos como un conocimiento más para nuestra vida, no nos va a ser muy útil. Necesitamos que esa información se traslade a través de nuestros actos, de nuestras acciones, y ponerla en práctica. Entonces vamos a empezar a vivir la palabra y vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere, pero también vamos a empezar a influenciar ahí donde Dios nos ha puesto. En uno de los cantos decíamos que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. Él es el que nos hace recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Él es el que nos redarguye. Y vamos a pedirle al Señor de que, de veras, a través de su Espíritu Santo, nosotros podamos ser conmovidos a través de su palabra y que nos lleve a accionar. La serie se llama La Mejor Actitud. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con algunos maestros en unas capacitaciones y pudimos escuchar a diferentes expositores. Habían unos que al iniciar transmitían esa energía, ¿verdad? Ese ánimo, transmitían ese feeling, como dicen, ese toque, esa vibra, dicen los jóvenes. Pero habían otros que, pues, todo bien. Los mismos conocimientos, quizá, mejores habilidades unos que otros, eran profesionales, pero la actitud marcaba una gran diferencia en ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo está su actitud hoy? ¿De qué depende su actitud? ¿Depende su actitud de las circunstancias? Ay, ya se lamenta usted por el Real Madrid. ¿Cuál es su actitud en medio de todo? Eso es lo que vamos a ver nosotros a través de todo esto, pero voy a referirme a la actitud como más que esa manera de ser en medio de cualquier circunstancia. Vamos a ver en realidad a qué se refiere esa actitud cuando la encontramos en la palabra, cuando la palabra nos anima, nos exhorta a tener una actitud correcta. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este momento. Padre, lo que hoy queremos pedirte es de que tú nos hables a través de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, en realidad haga esa obra en nosotros. Necesitamos de ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Efesios 4, dos versículos importantísimos. Dice así el relato: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Algo que resalta aquí rápidamente es esa actitud que Pablo tiene aún estando en circunstancias difíciles. Cuando Pablo menciona de que está preso, literalmente está preso. Él está encarcelado. Él está, ¿qué? Aislado de todo lo que, de todo lo bueno que hay fuera. Está encadenado, está en Roma, pero aún así está escribiendo a estos hermanos de Éfeso y está dando una exhortación, le está pidiendo algo a los hermanos, está dándoles un desafío, está dándoles un reto que tiene que ver no solo con esa actitud que él tiene, sino con un llamamiento, con una manera de vivir que todos los creyentes deben de tener. Dice él ahí, él pide que vivan de una manera digna. Otra versión dice que anden, yo les ruego que anden de una manera digna. Y la idea siempre será una conducta de vida, un estilo de vida. Un estilo de vida que se va a reflejar a través de lo que él menciona en el versículo siguiente. Pero cuando dice él de que sean dignos de una manera de vivir según ese llamamiento que han recibido, en realidad esto se utiliza para aludir a la salvación y la responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano. No está pensando Pablo solo en aquellos que han sido llamados a un ministerio en particular, a un liderazgo específico. No, está hablando a todos aquellos que han recibido esa salvación, y porque han recibido esa salvación tienen una responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es vivir de una manera digna. Tener una conducta de vida digna, digna por lo que Dios ha hecho, de acuerdo a todo lo que ha sucedido. Pablo tiene en mente todo ese amor, esa misericordia, esa gracia, esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, y espera entonces que nosotros valoremos eso y que en respuesta a eso nosotros podamos reflejar con nuestra vida una manera digna de vivir, una vida coherente con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hemos recibido. Hemos hablado acerca de la gracia, ¿verdad? Vimos acerca de la gracia. Pablo hace lo mismo. Pablo menciona un montón de situaciones previas antes de comenzar este capítulo 4, donde va a dar cosas prácticas para que todos nosotros hoy aún podamos practicarlas, podamos hacerlas. Porque es lo que Dios espera de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces a nuestros hijos, cuando tienen esas actitudes incorrectas, después de que tal vez uno ha hecho algo muy bueno por ellos, de pronto sucede de que ellos responden de una manera tan equivocada, tan perdida, tan desubicada, con un acto de desobediencia. Y uno espera de que por lo que ha hecho no se lo va a pagar. Uno sabe que los hijos no le pueden pagar algo a uno en un momento, pero espera que respondan con obediencia. Si uno les ha dado esto, que al menos ellos sean responsables con su tarea independientemente de la que sea, si es en la casa o en el colegio, y que respondan bien. Pero cuando no responden bien, uno se queda así como que, ¿qué puedo hacer pues para que su conducta sea diferente? Y esto es lo que Pablo está mencionando acá en parte. Él espera de que como creyentes nosotros tengamos una respuesta a través de nuestra vida por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. y va a mencionar ciertas actitudes, características que deben de existir en nosotros, pero que tienen que ver con una conducta ética. Tienen que ver con cómo nosotros nos comportamos en la vida. Pero ¿saben por qué en algún momento no tenemos esa ética que Dios espera, que Jesús mencionó en Mateo 5, en el Sermón del Monte y otros pasajes de la Escritura que hablan de cómo debe de ser nuestra ética en el reino? ¿Por qué es que no sucede eso? ¿Por qué es de que terminamos haciendo algo contrario? Algunos escritores mencionan de que toda ética está motivada por consideraciones teológicas. La teología es la que va a motivarnos a todos a tener esa ética correcta, ese conocimiento de Dios, esa comprensión de Dios a través de su palabra. Eso nos va a permitir entonces tener esa ética correcta. Se dice que en algún tiempo en la sociedad un buen número de personas tenían esas convicciones teológicas sólidas, firmes, y tenían una ética correcta. Y entonces surge una generación donde no tenía esto sólido, pero podía ver a estas personas y de manera natural podían seguir el ejemplo de esas personas y podían también tener ese tipo de ética correcta. Pero resulta que como no había una solidez teológica, un conocimiento de por qué se hacía todo eso, entonces se fue perdiendo. Y por eso es de que ahora nosotros queremos que tal vez los más jóvenes tengan ciertos valores, tengan cierto respeto, tengan cierta conducta, pero en realidad no saben la razón de por qué deben de vivir de esa manera. Y entonces el resultado es que no practican esa ética en su vida. Las reglas nunca nos van a motivar a un comportamiento correcto. En Efesios, Pablo no va a mencionar un listado de todas las cosas que como creyentes debemos de hacer. Esto se hace, esto se hace, esto se hace, y tampoco otra lista donde diga esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. No es eso. ¿Por qué? Porque esas reglas no van a motivar a cambiar la conducta de la gente. Es ese conocimiento que tenemos del Señor. Es esa comprensión que tenemos de Dios, de todo lo que Él ha hecho. Por eso es de que Pablo, acá en la carta a los Efesios, menciona una parte teórica. Tres capítulos antes él ha hablado acerca de una teología profunda, sólida, acerca de la predestinación, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, de todo lo que Dios ha hecho para que nosotros, en respuesta a eso, entonces vivamos de manera diferente. Por eso comienza el capítulo 4 así, con esa parte práctica. Y lo mismo hace Pablo en Romanos, 11 capítulos de pura teoría, de teología, de información. Y en el capítulo 12 comienza a decir cosas prácticas, porque espera que sea una respuesta natural a lo que Dios ha estado haciendo. Vea lo que dice este escritor y americano. Dice: una teología correcta entonces debería producir una conducta correcta. Necesitamos comprender, conocer cómo es Dios, qué es lo que hace, qué es lo que nos dice, y eso nos va a mover a que nuestra vida sea diferente. No porque mi papá me está obligando a vivir así, porque el maestro me dice que así debo de vivir, porque el pastor me dice de que esto no se hace, esto sí se hace. No, sino porque yo entiendo lo que Dios ha hecho, y en respuesta a eso yo voy a vivir de una manera digna. Por eso, esa es una razón. Pero ahora sí vamos a ver qué es lo que Dios quiere entonces, y qué es lo que vamos a empezar a compartir en esta serie, que tiene que ver con esa actitud. Y como les decía, la actitud no es esa manera de ser como lo menciona la palabra. Va a ser algo diferente. Hoy quiero que veamos acerca de ser humildes. Cuando Pablo menciona, muy bien, yo quiero que ustedes se conduzcan por la vida de una manera digna por lo que han recibido del Señor. Y entonces en el versículo 2 va a mencionar ese listado de cosas básicas, sin duda, necesarias definitivamente. ¿Por qué? Porque todo tiene un hilo, tiene una continuidad. Pablo va a estar hablando acerca de la unidad de la iglesia. Y para lograr esa unidad, nosotros necesitamos tener una conducta correcta en nuestra manera de vivir. Y para que nosotros tengamos esa conducta correcta, Pablo nos dice: sean humildes. Vivan con humildad. Otra versión dice: con toda humildad. ¿Qué es humildad? ¿Cómo podemos traducir humildad? Muchas veces, y tiene que ver con parte de este concepto del que les mencioné anteriormente, él decía que una teología correcta nos lleva a una conducta correcta. Y hemos escuchado algo que tiene que ver que cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de algo, nuestras acciones también van a ser incorrectas, van a ser equivocadas. Y muchas veces este concepto de humildad para nosotros no es el que la palabra nos enseña, y tenemos un concepto diferente de humildad. Y hoy vamos a ver entonces, bueno, ¿cuál es y qué no es humildad? Humildad es, a como se traduce literalmente, es humildad de mente. Tiene que ver con esa manera de pensar. Está relacionada con la forma en que yo pienso, y tiene que ver con esa manera de pensar correcta sobre mí, sobre usted, sobre nosotros como personas, y esa manera correcta de pensar de los demás. Tiene que ver con gente. Necesitamos nosotros tener un concepto equilibrado de nosotros mismos, no dependiendo de la posición, del título, del apellido, del color que nosotros tengamos. No depende de eso. Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, comienza diciendo eso: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. La humildad consiste en eso, en una manera correcta de pensar de nosotros mismos. Jesús es el mejor ejemplo, es el ejemplo perfecto y supremo de humildad. En Filipenses 2 se nos habla de esa gran obra que él realizó y que demuestra esa humildad. Y esa humildad tiene que ver con esa manera de pensar de Jesús, una manera correcta de lo que él es y una manera correcta de cómo piensa de los demás. Pero Pablo menciona en el versículo 3, ahí en Filipenses 2, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, y ahí aparece esa palabra, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y entonces comienza el versículo 5 diciendo: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál es esa actitud? Esa manera de pensar que había en Jesús. Por eso él es el ejemplo perfecto, supremo, sobre la humildad. ¿Sabe qué es lo que va a decir los versículos siguientes, 6, 7, 8? Nos va a hablar de lo que Jesús realizó, de lo que Jesús hizo. Él tenía una posición alta, no había otra posición. Nadie estaba en una posición como la que Jesús estaba antes de venir acá. Pero él no pensó en esa posición, no estaba pensando en él, estaba pensando en nosotros. Y entonces el pensar en los otros le permite a él bajar de esa posición. Y no fue inferior a nosotros, pero sí estuvo igual que nosotros. Y esa manera de pensar es la que Pablo dice: así debemos de pensar nosotros también. Él pudo haber dicho: yo, esa acción que se necesita para esa tarea de salvar a la humanidad, no la hago. Pudo crear otra manera. Pudo haber otro sistema. Pero su humildad le permite pensar en otros, no pensar solo en él, no pensar en lo que él tenía para beneficiarse solo él, sino cómo él podía beneficiar a los demás. Lo que sucede acá es de que hay un desprendimiento de lo que él es. Y Pablo pide que entonces esa humildad también tome esa forma en nosotros. Que nos desprendamos de aquello que tal vez nos está atando y que no nos permita pensar en los demás. Que solo nos hace pensar en nosotros mismos. Dice Mateo 11, 29. Jesús está hablando acá y dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí. Yo soy apacible y humilde de corazón. y van a encontrar descanso para su alma. Vean esto. Jesús es el modelo perfecto y supremo de humildad. Él modela la humildad a través de sus acciones, no simplemente de palabras. Pero Jesús en este pasaje está diciendo: yo soy humilde de corazón. Si alguien dice estas palabras, yo soy humilde de corazón, necesito un premio por la humildad, automáticamente perdería esa humildad. Porque nuestro concepto es de que la humildad no se jacta, la humildad no busca la grandeza, la humildad no habla de sí misma. Jesús lo está haciendo, pero está respaldando todo eso con acciones, con su manera de vivir, con una conducta correcta, con una ética que espera que nosotros también tengamos como hijos de Dios. ¿Quiénes son humildes? Levanten la mano. Ay. ¿Por qué no lo hacemos? Quizá porque tengamos un concepto equivocado de la humildad. Observe bien qué no es humildad y que nosotros tal vez confundimos humildad con esto. Humildad no es ser pobre. A veces vemos a una persona pobre, ay, tan humilde que es. Eso no es humildad. Le invito a que vaya un tiempo a las comunidades rurales por allá y va a haber mucha gente pobre, pero no todos son humildes. La humildad no se refleja a través de cómo me voy a vestir, de qué es lo que tengo o no tengo. No es eso humildad, ¿verdad? No es que porque alguien se viste mal, alguien se viste, ay, qué humilde esa persona. ¿Cómo se viste, verdad? Se viste tan humilde. Y creemos que esa persona es humilde. Pero en realidad podría ser la persona más egoísta que exista. Porque eso es humildad. Dejar a un lado lo que yo tengo, desprenderme de eso y pensar en alguien más. La humildad no es ser callado. Aquella persona que es callada, tan humilde que es ese hermano, ese señor, esa señora. Porque mire, no dice nada. Mire, ella sí es humilde. Busquemos a un humilde, aquel, porque aquel no habla. Eso no es humildad. Otros consideran que la humildad, una persona que es ignorante es una persona humilde. No, tampoco. Una persona que no tiene estudios, ay, esa persona sí, qué humilde usted, de veras. No. Una persona, porque es ignorante, no nos va a decir que en realidad es una persona humilde. Y como les he dicho, necesitamos conocer a la persona, pero necesitamos conocer ese concepto de humildad Y entonces nosotros vamos a poder identificar, y no solo identificar a otros, sino evaluarnos nosotros. ¿En realidad somos humildes? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Los griegos consideraban que la humildad era un reflejo de debilidad. La persona que era humilde era una persona débil. Para nosotros, ese concepto no está muy lejos también. ¿Por qué? Porque creemos en parte esto. La humildad no significa de que somos débiles. Hoy tal vez se ve a la humildad todavía como una característica, una virtud negativa. La humildad no nos va a ayudar para tener el éxito, porque necesitamos una actitud diferente. ¿Sabe qué es lo que ocurre en Filipenses 2? Con lo que Jesús hizo. Jesús, después de que hizo todo, la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. No había otro lugar más alto para él. Eso es éxito. También, pues hay que definir éxito, ¿verdad? Pero Dios dice que lo exalta por demostrar con acciones, con su vida misma, esa humildad. Pero nosotros creemos de que la humildad no nos ayuda para ciertas situaciones. La sociedad nos ha vendido esa idea. No, no, no. Yo no puedo. No me conviene ser humilde en esta área de mi vida. No es así como funciona. No es eso lo que está diciendo acá la palabra. Y como les decía, Pablo va a mencionar un listado de cuatro virtudes que nos van a permitir tener una conducta correcta delante de nuestros hermanos, para que nosotros podamos vivir en esta nueva comunidad. Por eso Pablo va a hablar acerca de la unidad. Y esa unidad se logra cuando cada uno de nosotros tiene esta manera de pensar. Cuando cada uno de nosotros es humilde. Nosotros somos tan creativos, somos pilas, y muchas veces queremos tal vez engañar a otros sin darnos cuenta de que nos engañamos a nosotros mismos. Y a veces caemos en una falsa humildad. ¿Podría yo fingir ser humilde? Cuando tengo el concepto equivocado, sí. Cuando todos creen que porque yo me quedo callado, entonces soy humilde, entonces me quedo callado, no digo nada y paso por humilde. Y yo ya sé, yo manejo, yo entiendo cómo es el, cuál es el concepto que se maneja a mi alrededor, y yo puedo jugar con eso. Y entonces yo vengo un día y me pongo esa máscara de humildad. Y puedo quizá tratar bien a alguien, pero detrás de eso está esa máscara original que en realidad se quiere aprovechar de esa persona. Pero yo puedo quedar bien con todos. Porque qué fácil y qué bueno es cuando uno queda bien con todos y uno se siente así como la monedita de oro, ¿verdad? Ah, todos se ríen con uno y pero puede ser algo falso. Puedo estar encubriendo algo peligrosísimo. Aparentar que, muy bien, acepto consejos de la persona que sea, pero por dentro, ni loco voy a hacer yo eso. No se me ocurre. No aceptar consejos de alguien, pero aparentar de que lo voy a hacer. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por lo que me dijeron. Esa es una falsa humildad. Fingir que pienso en otros, pero en realidad estoy pensando en mi propio beneficio. Uno de los casos que veo en la escritura, que resalta en la escritura, es Judas. ¿Creen ustedes que Judas fingía la humildad? Probablemente. Sobre todo con aquel comentario, cuando se dio en ese momento, por el perfume que se derramó, dijo: ese perfume mejor se hubiera aprovechado, lo hubiéramos vendido, y lo que hubiéramos vendido se lo hubiéramos dado a los pobres. En ese momento, ¡ay! No, hombre, este Judas, qué excelente idea, Judas. Hasta tiempo después descubrieron que lo que Judas en realidad estaba encubriendo era lo que había en su corazón. Él estaba pensando en él, no en nosotros. Y así podríamos mencionar un montón de casos que nos permiten tener quizá una falsa humildad. Para lograr dar los pasos necesarios hacia esta humildad como Dios demanda, como Dios quiere, como Pablo nos lo está diciendo acá, es necesario renunciar a algo. Es necesario deshacernos de algo. ¿Usted podría decirme cuál es lo opuesto a la humildad? Buenos días, hermanos. El orgullo. Ahí hay otra imagen de que tiene que ver con esa falsa humildad. Dar una ayuda, pero en realidad quiero que todos vean cómo soy de generoso. Yo debo de renunciar al orgullo, porque el orgullo es lo que se opone en realidad a que yo sea una persona humilde. Dios ha puesto en nosotros ese deseo de superioridad, de grandeza. Y para algunos, ¿cómo es posible la grandeza? Déjeme decirle que Dios no condena la grandeza. Dios espera que nosotros seamos en realidad personas productivas y que vayamos adelante, prósperas de manera integral. Pero el problema con nosotros es de que no le damos el mérito a Él. Y entonces nos volvemos personas orgullosas. Creemos que lo que hemos logrado es por nuestras propias habilidades, por nuestros recursos, por nuestro apellido, por nuestra inteligencia, por nuestro don. Dios no quiere eso. Nadie debe tener un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Cuando nosotros reconocemos de dónde viene lo que hemos logrado, automáticamente vamos a desplazar al orgullo. Pero muchas veces nos cuesta reconocer eso. Y quizá nos cuesta reconocer cuando alguien tiene éxito y yo no. cuando alguien hizo mejor tal cosa y a mí no me quedó bien. Y se mira en pequeñas cosas. Puede ser en una pequeña, simple tarea de colegio, de la universidad, qué sé yo. Eso le pasó a Nabucodonosor. ¿Recuerda usted el relato de Nabucodonosor? Si no, lo invito a que lea Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, en Babilonia, después de ver la ciudad, la contempló y lo que expresó fue: ¡qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande. El orgullo lo llevó a consecuencias desastrosas. Y ustedes saben qué le pasó a Nabucodonosor. Un relato sorprendente. Si no lo ha leído, hermano, léalo. Daniel capítulo 4. En una ocasión, un representante de gobierno, como funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, visitó una finca en una montaña y habló con el dueño, un campesino, dice, ya entrado en años. El funcionario le dice al dueño que desea inspeccionar sus recursos acuíferos. El anciano le dice: pues no hay problema, solo mire, yo le quiero pedir un favor a usted. Por favor, no pase por ese terreno que está cercado. El representante, demostrando su autoridad como digno miembro del gobierno, de manera insolente, despectivo, arrogante y tirano, le dijo: vea, señor, yo tengo la máxima autoridad del gobierno que cabalmente represento, y este carnet, y le enseñó el carnet, ¿va?, me califica para ir donde yo quiera, meterme en cualquier terreno o finca que a mí me da la gana, sea de quien sea, sin preguntas, y tampoco voy a dar respuestas si no me da la gana. ¿Me ha entendido usted lo que le he dicho? ¿O no me he explicado bien? Y el campesino se encogió de brazos y dijo: bueno, pues está bien, no hay problema. Pasado un rato, dice que el campesino escucha unos gritos y logra ver que el empleado del gobierno va corriendo por su vida, seguido de un enorme toro. Un toro que le va ganando y casi que lo alcanza. Y el campesino, cuando lo vio, inmediatamente se fue hasta donde estaba la cerca y le dijo: el carnet, enséñele el carnet. ¿Será que alguno de nosotros también tenemos un carnet que nos hace pensar de que podemos hacer lo que querramos, con lo que querramos, a quien querramos? Y ese carnet puede tener el título de licenciado, ingeniero, gerente, administrador, pastor, o el don, el talento, la habilidad que tenemos. Proverbios 16:18 dice: al orgullo le sigue la destrucción. El orgullo me hace tener un alto concepto de mí que no debería de tener. Y eso no me permite a mí escuchar consejo, recibir alguna opinión, y me hace pensar de que yo soy el que siempre tengo la razón y no me equivoco. Y como les decía, creemos muchas veces que un título, un apellido, una posición social, económica, nos da el derecho de hacer lo que nos da la gana. Y a veces, déjeme decirle, como que tenemos muchas razones para jactarnos de los demás, para sentirnos orgullosos. Yo todos los domingos voy a la iglesia, aquel no. Ah, yo sirvo en la alabanza, diácono, grupo de vida, predico. Y como que sí hay razones, pero otra vez, Proverbios 16, 18. ¿Me enorgullezco de eso? ¿O reconozco quién es el que me ha permitido estar ahí y hacer lo que puedo hacer? Muchas veces en el intento de hacer algo grande, que no es malo, como les digo, nos convertimos en personas interesadas y centrados solo en nosotros mismos. Hermanos, el único modo en que podemos ser verdaderamente humildes es tener una evaluación honesta de nosotros mismos ante Dios. A veces la evaluación la hacemos con el otro hermano, ¿verdad? No. Es ante Dios. Jesús es ese modelo. Evaluémonos y veamos cuánto nos falta para parecernos en humildad a nuestro Señor. Debemos proponer en nuestro corazón conocer nuestra grandeza, pero no obstante, nunca exaltarnos más de lo que deberíamos. David dice en el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y ve en mí mis pensamientos, escudriña mis caminos y aleja lo que no te agrada. Sondea mi forma de pensar, dice una versión. Nosotros somos una creación maravillosa, pero recordemos, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros? Entonces vamos a decir, o vamos a hacernos la pregunta: ¿estoy creciendo en humildad? ¿Estoy reflejando con mi vida humildad? Le hago la pregunta. ¿Puede notarse la humildad acá en la iglesia? Que el Señor nos ayude con eso, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Definitivamente necesitamos conocerte más, pero necesitamos que esa palabra, Señor, pueda ser parte de nuestra vida y que podamos aplicarla en donde quiera que nosotros estemos. Ayúdanos con esto que tú nos pides, porque es un desafío, es algo personal, Es algo que hay en nuestro interior. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Todos tenemos cierto nivel de orgullo, pero queremos pedirte de que tú, por favor, nos permitas vivir de esa manera que a ti te agrada. Tú conoces, Señor, a mis hermanos, nos conoces a todos. Tu palabra nos dice que debemos ser como tú, que te imitemos, pero necesitamos de ti para poder hacerlo. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, y gracias una vez más por lo que tú nos has enseñado. En Cristo Jesús, gracias por todo. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.